Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.
Tejer como práctica política. Reporte radial del encuentro Tejiendo Nuestras Propuestas Emancipatorias, organizado por la IFOS en Guatemala. Tejer es, por definición, entrelazar. Se teje con paciencia y concentración, pero en constante movimiento. Hilos, lanas, cordones y fibras se combinan, se cruzan y se mezclan para formar algo nuevo. Cuando miramos un telar, una tela o un tejido, no vemos hilos sumados, no se trata de una lana sobre otra. Se trata de una trama y de la red que la sostiene. Y más aún, se trata de lo que abrigará, al terminar el día, eso que construimos. Las mujeres y disidencias de las diversas organizaciones sociales que integran la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo llegaron a Guatemala con la intención y el objetivo de entretejer sus propuestas y acumulados políticos. Este reporte intenta ser también un tejido, en este caso de voces, que existe y avanza gracias a la confianza y la ternura que supieron construir el feminismo popular y la edición 2023 de la Escuela Internacional para la Organización Feminista Berta Cáceres, IFOS por sus siglas en inglés. Ahora vamos a escuchar a Sandra Morán, coordinadora de la IFOS, sobre el diálogo entre formación, organización y práctica política.
Todos los movimientos sociales a nivel global y aquí en América Latina han coincidido en que la formación política es necesaria y estratégica para el fortalecimiento de los movimientos sociales, para la construcción del sujeto político del que estemos hablando, el sujeto político feminista, el sujeto político plural. La IFOS, la escuela, es respuesta a esa necesidad y a esa conclusión estratégica. Entonces, la IFOS es un instrumento que hemos construido en alianza, que refleja el pensamiento político acumulado de las organizaciones y que se va enriqueciendo. De hecho, es un espacio vivo, porque además venimos de la práctica, ¿verdad? No es un espacio alejado de nuestra práctica política, al contrario, es un espacio que viene de la práctica política, enriquece la práctica política y, como una buena educación popular, regresamos con una nueva práctica. Ese es su sentido, ¿verdad? Cuando queremos compartir a alguien con una compañera de lo que estamos haciendo síntesis también de nuestra práctica. Y en ese sentido es la relación que hay con la práctica política. Este espacio que hicimos ahora, que es el encuentro para tejer nuestras propuestas políticas, está más en el marco organizativo político. También, por supuesto, que aprendemos. Todo lo que empezamos a hacer en Honduras vino aquí como documento, pero está conectado. Nosotras mismas ya nos sentimos parte de una comunidad que empieza a tejer juntas. Somos organizaciones que estamos en el marco de una alianza. Entonces, sí es formación también, pero estamos en el marco organizativo político que tiene que ver con la profundización de la organización, el fortalecimiento de la organización, las alianzas, la movilización, cómo llevamos esta formación a nuestras organizaciones y alianzas y cómo nos comunicamos entre nosotras y cómo comunicamos nuestras ideas emancipadoras hacia la población en su conjunto. Y hay una pregunta permanente: ¿qué es lo que nos corresponde hacer en este momento? Es decir, el sistema nos está atacando de una manera directa. Entonces, ¿cómo logramos nosotras responder a ese sistema en la misma medida? Y eso nos implica mucho, porque somos mujeres, personas que estamos afectadas directamente por la violencia, por la criminalización, por la falta de recursos. Este espacio construido desde la ternura, desde el amor, desde la complicidad, también nos enriquece y nos ayuda a descansar un poco de esa exigencia. Y yo estoy contenta porque este proceso está bellísimo. Además, tiene mucha belleza. Es un proceso con mucha belleza, con mucha inspiración. Y yo siento que eso es lo que todas nos llevamos, la inspiración y la belleza. Y eso también es parte de nuestra lucha. Y hemos aprendido aquí en Guatemala que no hay una sola forma de lucha. Y a veces, y eso lo digo por experiencia, a veces pensamos que la lucha es para adelante, confrontar. Y aquí los pueblos nos han dicho que la lucha no es confrontar solamente, también es estar tranquilos, también es discutir, hablar, confiar, tomarse el tiempo.
Las mujeres del capítulo cubano de los movimientos sociales participan activamente desde sus inicios en la IFOS. Georgina Alfonso subrayó la importancia de sostener los procesos en el tiempo y la riqueza de su composición intergeneracional.
El movimiento feminista en América Latina se ha caracterizado por mantener a lo largo de su historia los espacios de encuentro, incluso en los momentos de crisis. Y eso también es una apuesta que está haciendo la escuela. Como, no solo como proceso de formación, sino como proceso también de investigación, acción participativa, porque los ejercicios que la escuela pone son ejercicios que obligan a las organizaciones a estudiarse, a mirarse, a investigarse. Hoy en las organizaciones muchas veces las personas que están ya no fueron las mismas que estaban cuando se constituyeron. Ya son organizaciones que tienen más de 20 años y a veces se pierde también la memoria histórica, ¿no? Y entonces es importante ese proceso de investigación que hace la organización para encauzar sus objetivos de lucha. Los objetivos de las organizaciones siguen siendo las mismas. Hoy quizás está mejor identificado problemas, identificado incluso las soluciones de los problemas, y la cuestión está en cómo nos articulamos y nos movilizamos en el nuevo contexto, estudiar las transformaciones del capitalismo hoy, para nosotros cometer los menos errores posibles en las estrategias y en las acciones. Y un poco que hubo un momento de desesperanza y que nos llevó a que las organizaciones todo el tiempo estuvieran como flagelándonos porque caminábamos lento. Y ahora nosotros vemos con estas escuelas, con la cantidad de jóvenes que se están incorporando, poniendo otras temáticas que no estaban vistas porque el capital se transforma y nos obliga a nosotros también a mirar esas transformaciones y a pensar de manera diferente. Y yo creo que eso es algo positivo que está haciendo la escuela. Y la escuela, ya decía, no es solo un proceso de formación política, es también de investigación, pero es también de articulación, de movilización y sobre todo la comunicación. La escuela ha encontrado formas novedosas de comunicar lo que hace, también articulando una red de comunicadoras y comunicadores en América Latina, y eso es importante en un mundo que se mueve más desde la comunicación que desde la reflexión.
Las propuestas de las diferentes organizaciones tienen sus diferencias, pero la misma sustancia. La vida debe estar en el centro. Por eso, en la base de la propuesta política que se entreteje, está la economía feminista. Connie Oviedo, de la Marcha Mundial de las Mujeres de Paraguay, nos cuenta sobre su amplitud y su alcance.
Desde la Marcha Mundial de las Mujeres creemos que la economía feminista popular es justamente ese proyecto de vida que trae en el centro a la vida. Y cuando hablamos de la vida, hablamos no solamente de las mujeres o de las personas, estamos hablando de todas las vidas que existen en este planeta y cómo podemos poner en el centro pensando en el cuidado de la naturaleza, de que tengamos relaciones más solidarias, más justas, donde el trabajo reproductivo sea reconocido, sea visibilizado y sea reorganizado y que haya una distribución igualitaria tanto para hombres o para mujeres. Y en ese sentido es que cada una de las propuestas que traen las compañeras desde las comunidades, desde los territorios, lo que hace es afirmar justamente este pensamiento y esta contribución que traemos desde la Marcha Mundial de Mujeres y que nos hace avanzar. ¿Por qué? Porque nos hace entender que los feminismos populares están en la misma sintonía. Claro que cada una tiene como especificidades dependiendo de cuál es la lucha que está realizando en su país, en sus territorios, pero todas nos hablan de que hay que poner en el centro la vida, de que tenemos que cambiar estas formas de relacionamiento que propone el patriarcado, el capitalismo, el racismo, el colonialismo. Entonces, la economía feminista popular que se está trabajando desde la IFOS realmente es una herramienta y es un proyecto político, pero también un proyecto político feminista, emancipador y popular que va a servir no solamente a quienes somos parte de las Américas, sino que también, si nos ponemos a pensar, puede servirle a muchísimas mujeres que están trabajando con mujeres que tal vez no se reconozcan feministas, pero están luchando por derechos y para las organizaciones mixtas y los movimientos sociales y sindicatos en el mundo. Entonces, este encuentro significa hoy aportes políticos, teóricos, reflexivos y prácticos del qué hacer. y del quehacer de las mujeres al interior de los espacios organizativos, de las mujeres militantes que están sosteniendo día a día organizaciones o sus movimientos, sus sindicatos. Entonces yo lo vivo como un momento de aprendizaje, de reaprendizaje, de desaprender también algunas cuestiones, pero sobre todo de, en la escucha, aprender que podemos seguir aprendiendo todo el tiempo. Como decía Rosa Luxemburgo, solo triunfaremos si no nos olvidamos de aprender.
Las mujeres de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina, llegaron con el impulso del feminismo campesino y trajeron con ellas su histórica lucha por la vida con la soberanía alimentaria como bandera. Primero vamos a escuchar a Guadalupe Esquivel y luego a Wendy Cruz.
Y nuestra propuesta es sobre la soberanía alimentaria, ¿verdad? ¿Qué soberanía alimentaria es? El derecho que tenemos los pueblos a elegir nuestra semilla, a elegir nuestro alimento, a proteger nuestra salud, ¿verdad? Y a ser protectora de nuestras semillas y saber ancestrales. Estamos tejiendo nuestros pensamientos, como se llama hoy la jornada. Somos como una telaraña, ¿verdad? Con diversidad de conocimiento, diversidad de problemáticas, pero con un solo fin: lograr que nuestros derechos se respeten y se reconozcan, ¿verdad? Como forjadora de un buen vivir.
Este modelo tiene 6 pilares fundamentales. Uno es el tema de acceso a los bienes productivos. El otro es cómo generamos mercados solidarios para que los consumidores puedan tener acceso a alimentos sanos y sobre todo a precios justos. Otro es garantizar y o reconocer, ¿verdad?, los derechos de quienes producen los alimentos. Por otra parte, es necesario que los estados puedan realmente reconocer el derecho que tienen los hombres y mujeres del campo a tener acceso a todos los bienes para garantizar alimentos a nivel mundial. Entre otros pilares que tiene la soberanía alimentaria, pero uno fundamental es el visibilizar el aporte que hacen las mujeres campesinas e indígenas en la producción de alimentos, en toda esa cadena de producción de alimentos, que generalmente esto es invisibilizado. Las mujeres tienen un papel fundamental en el tema de la soberanía alimentaria de los pueblos. Los encuentros, tanto el de Honduras como ahorita el de Guatemala, nos dejan tareas pendientes porque hay discusiones muy profundas que tenemos que trasladarlas a nuestras organizaciones y sobre todo las tenemos que construir desde la base. Entonces, eso nos está retroalimentando todos nuestros procesos nacionales, pero también procesos regionales, para poder llegar a esta apuesta, ¿verdad?, de tejer nuevas oportunidades para las mujeres, de tejer entre nosotras las mujeres y crear, ¿verdad?, un mundo más justo, más equitativo, para poder nosotras gozar o mejorar nuestras condiciones de vida.
Poner la vida en el centro es también denunciar y combatir los modelos, lógicas y dinámicas de muerte que se instalan en los territorios del sur global, como por ejemplo el actual modelo energético. Mercedes Gould, de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ATALC, presentó la propuesta de transición energética justa, feminista y popular, un proyecto que fue desarrollado en conjunto con la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CSA.
Esta propuesta surge de un largo recorrido donde nos planteamos cómo pensar la soberanía energética y cómo pensamos también democratizar la energía en este territorio que es América Latina y el Caribe. El sistema energético actual es uno de los mayores productores de la crisis socioeconómica que vivimos, de la crisis ambiental. Para cambiarlo, no solamente tenemos que pensar en propuestas de alternativas a la energía, sino que también tenemos que pensar en procesos que sean anticapitalistas, anticolonialistas, antirracistas y antipatriarcales. Entonces, traer esta propuesta acá con una síntesis de 11 principios, que es lo que se fue desarrollando a partir de la propuesta en conjunto, era fundamental porque en este encuentro confluimos 11 movimientos con perspectivas diferentes. Después de la escuela del año pasado en Honduras, nuestra organización, en particular Amigos de la Tierra, nos volvimos a encontrar en Argentina para debatir esta transición justa feminista, justamente para darle ese elemento de por qué es necesaria que sea feminista la transición justa que queremos. Y la escuela aportó muchos elementos, no solamente de contenido político, de contenido teórico, sino también en la forma de cómo la escuela se construye. La política que tiene la escuela es que es un sujeto político en sí misma, ¿no? Entonces, cada espacio se piensa en colectivo. Cómo se piensan las místicas, cómo se piensa la metodología, cómo se piensa la política. Eso hace a que seamos una comunidad, un colectivo también a la hora de pensar. Esos elementos fueron fundamentales para nuestro encuentro que tuvimos como organización en Argentina unos meses posteriores. Por otro lado, también seguir en procesos y seguir caminando juntas con todas estas organizaciones tan diversas nos permitió seguir procesando esta propuesta que está en permanente movimiento.
En la misma línea, el movimiento de afectados y afectadas por represas de América Latina, MAR, construye alternativas energéticas para la vida. María de los Ángeles Pérez Hernández nos contó que el MAR está ampliando su sujeto político hacia comunidades afectadas no solo por represas, sino también por la privatización del agua y la energía, por la crisis climática y crímenes socioambientales. Además, María de los Ángeles profundizó en la propuesta de su organización. La escuchamos.
Nuestra propuesta política hace énfasis en un modelo de energético, popular, justo y solidario. También el MAR se pronuncia por la construcción de un feminismo popular comunitario, por internacionalizar la lucha de los pueblos y articular sus horizontes de lucha, de modo tal que haya autonomía y soberanía en la gestión de las energías también de nuestros pueblos. Entonces tiene también un enfoque de internacionalismo solidario, ¿no? Justo. El pensar en un modelo energético que produzca energía para el buen vivir de los pueblos, que el pueblo sea quien tenga el control popular de esas energías. Abogamos mucho por la gestión de las energías comunitarias. Más que ese uso consciente de las tecnologías, también abogamos mucho por una transformación, hacernos conscientes de los modelos de desarrollo que imperan también junto a los patrones culturales nuestros, que son también causas estructurales de las crisis climáticas en el mundo de hoy y de los impactos del capital, y en potenciar el uso de las energías, diversificar las tecnologías para producir energía, para repensar los modos de distribución y consumo de esas energías, que prime el valor de uso sobre el valor del mercado para desmercantilizar la vida.
Nadia Dos Santos, de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, complementa estas ideas enfatizando sobre el eje trabajo y el impulso del feminismo en el mundo sindical.
Bueno, como parte del proyecto político de la CSA, es trabajar sobre el desarrollo sustentable y la transición justa para el trabajo decente, los derechos de la clase trabajadora y también para avanzar hacia sociedades más justas, democráticas, igualitarias y participativas. Y parte también de esa construcción es la importancia del fortalecimiento y la transformación sindical, con mayor apertura en lo que es la participación de mujeres en los espacios de discusión, en los espacios de diálogo, que haya paridad también en las comisiones directivas, de poder ampliar la mirada de la perspectiva de género en la agenda sindical, y con ello también el abordaje desde el feminismo en la agenda sindical.
En tanto, Flor de Lis Feijóo proviene del Sindicato Único de la UJA de Uruguay y es secretaria de Género, Equidad y Diversidad de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de su país, el PIT-CNT. Llegó a este encuentro para entretejer el feminismo obrero y de clase.
Nuestra propuesta más importante para el momento actual, donde existen tanta diversidad de feminismos, es el feminismo de clase, el feminismo obrero, el feminismo popular. Es la propuesta que nosotras hemos traído, porque es la propuesta que hemos logrado consensuar en nuestro movimiento sindical, porque las mujeres trabajadoras sí somos feministas, sí luchamos por los derechos de las mujeres permanentemente, pero sí entendemos que nuestro lugar, en lugar de militancia, en lugar de activismo, es nuestra clase, porque defendemos también los intereses de clase de todas y de todos y de todes los trabajadores. Por lo tanto, para nosotras también fue un descubrimiento colocarnos y posicionarnos y empoderarnos desde este espacio que es el feminismo de clase, el feminismo obrero y el feminismo popular. El proceso que vivimos en la escuela de IFOS en Honduras fue más que importante para las 5 compañeras que participamos de nuestro PITSONET, porque acá descubrimos que no solo somos nosotras como feministas y no solamente somos nosotras los que luchamos por la transformación de la sociedad, sino que encontramos algo que a veces es muy alejado en el Cono Sur, que es el movimiento campesino, que es el movimiento indígena, que es todo lo que hace a los pueblos originarios y todo lo que hace también la relación entre la madre tierra y la ancestralidad. Para nosotros es como maravilloso, fue como un enorme complemento, pero también fue ese complemento de descubrir que las mujeres de toda América Latina y el Caribe tenemos esa potencia enorme de lograr ser revolucionarias en todos los espacios y lograr generar una línea común para toda nuestra América Latina, y eso para nosotras fue más que valioso.
Radio Mundo Real también conversó con Marta Flores, de Jubileo Suraméricas, quien nos contó sobre la lucha contra los operadores del capital, las instituciones financieras que violentan y afectan directamente la vida en los territorios y regiones. Esto nos dijo al respecto.
Desde una mirada y de una concepción en el cual cuestionamos la deuda como un mecanismo que lo que busca es asegurar la transferencia de las riquezas. En ese sentido, el impacto que el pago de la deuda financiera tiene sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios, es brutalmente negativa. Eso implica cualquier manifestación y forma de violencia, de empobrecimiento y, por supuesto, de enriquecimiento ilícito por parte de las instituciones financieras que aseguran que este sistema perpetuo de deuda se siga manteniendo. Pero nosotros también apostamos para desmitificar que la deuda no solamente tiene que ver con las finanzas, no solo tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el ámbito social, con la ecología, con la política, con la historia, con la ancestralidad. Y de ahí que nosotros hablamos de las dimensiones de la deuda y que esas dimensiones están conectadas con las dimensiones de la vida. Entonces nuestra propuesta y nuestra apuesta es poder orientar un conjunto de acciones a través de los territorios que obliguen a nuestros estados, a nuestros gobiernos, a cambiar estos marcos regulatorios. Eso en los niveles nacionales, pero a nivel internacional a fortalecer bloques comunes para poder denunciar y para poder avanzar. Nosotros hablamos acerca de la anulación de las deudas y esto pasa también por cuestionar el rol que las instituciones financieras tienen en todos los ámbitos de la vida de los pueblos.
Unidad de integración regional son las claves de ALBA Movimientos. Andrea Ross Berardi profundizó sobre estos y otros conceptos necesarios para la trama feminista.
Destacar dos puntos específicos de ALBA. Me parece que la propuesta de la integración regional y la unidad de nuestra América es algo complementario al resto de las organizaciones y alianzas que participan hoy, porque nuestra intención es poder pensar un proyecto de región, más allá de pensar también nuestro territorio específico, sumar a esa visión de poder pensar una articulación de movimientos, de alianzas de la región. Y por el otro lado, también sumar que uno de nuestros puntos estratégicos de lucha es la democratización y la construcción del poder popular. En tanto, también entender la disputa que hoy se libra, digamos, en términos institucionales, por un lado, pero también de radicalizar la participación del pueblo como único soberano, ¿no?, para tomar las decisiones de vida. Creo que el desafío está en poder salir de este encuentro más unidas que antes, con un proyecto estratégico de mundo, por decirlo de una manera ambiciosa, pero que sí nos encuentre, digamos, en nuestra vida cotidiana. Y creo que el primer paso siempre es primero conocerse, estar acá, discutir y debatir una necesidad de pensar con un otro, ¿verdad? Con una otra, mejor dicho, de las que estamos acá. Y me parece que eso ya de por sí nos saca una lógica más cotidiana atomizada en nuestro territorio y nos invita a pensar un poco más la región, a pensar otros territorios que no nos son cotidianos. Y eso me parece que es interesante, que es un desafío y que es lo que estamos un poco haciendo en este momento.
Por su parte, María Dolores Marroquín integra los colectivos La Cuerda y Voces de Mujeres, que hacen parte del capítulo de la Marcha Mundial de Mujeres en Guatemala. A continuación, vamos a escucharla hablar sobre el cuidado de la red de la vida, una propuesta emancipadora desde la autonomía y la interdependencia.
Creo que un elemento central de nuestra propuesta es que nosotras nos consideramos parte de una red, y en ese sentido nuestra propuesta es el cuidado de la red de la vida. En ese cuidado de la red de la vida, nosotras estamos hablando de la necesidad de cuestionarnos, pero también de construir referentes personales, colectivos, comunitarios, territoriales, regionales, que construyan las autonomías en interdependencia, entendiendo que somos parte de un todo. Y en ese sentido, no solamente se trata de la posibilidad de la vivencia de aspectos que nos emancipen o autonómicos personales, sino también que entender que para que eso sea posible, no solamente es la conciencia personal la que es determinada, sino también el contexto en el cual vivimos, ¿verdad? Y por lo tanto, creemos que es importante entonces transformar las relaciones sociales. En el cuidado de esta red de la vida, entonces, además de la interdependencia, nosotras creemos que es necesario construir cuerpos y sexualidades libres, emancipadas, porque sobre todo es la subjetividad de las personas y la subjetividad colectiva alrededor de la construcción personal y colectiva como sujetos, como sujetas, la que nos va a posibilitar conectarnos colectivamente, pero además con el entorno, para impulsar procesos de transformación. En ese sentido, cuando hablamos de construir cuerpos y sexualidades libres, no solamente estamos hablando de la vivencia de la sexualidad en términos de las prácticas sexogenitales, sino que nos estamos refiriendo a colocarnos de manera emancipada frente a todos los procesos de producción, intercambio, de socialización, incluso cuestionando cuál es el papel que nuestros cuerpos y nuestras sexualidades juegan en la acumulación de capital en este modelo capitalista, colonialista, neoliberal. Eso quiere decir entonces revisar todos los aspectos subjetivos, pero también materiales que nos coloca, sobre todo los cuerpos de las mujeres, en las situaciones de subordinación, de servidumbre, de mercantilización, y cómo el control de nuestros cuerpos es utilizado para el mantenimiento de estructuras de dominio, de nichos de enriquecimiento, como la farmacopornografía colonial, por ejemplo, ¿verdad? O sea, toda la empresa de la salud, toda la parte de la utilización del cuerpo y de la subjetividad de las mujeres para mantener el enriquecimiento a través de la industria de la guerra, del narcotráfico, de la belleza, ¿verdad? De la militarización. O sea, cómo es necesario mantener esa feminidad oprimida para que pueda entonces instalarse y reforzarse el modelo de masculinidad hegemónica que se sustenta sobre el dominio y el control de los cuerpos de personas subordinadas, racializadas, sexualizadas, que en este caso somos las mujeres y los pueblos originarios y los pueblos que han sido subyugados a partir de que se les instala en una posición de subordinación.
También participó del encuentro Maudy Ucelo Jiménez, del pueblo indígena Xinka. Ella compartió las bases del buen vivir y su diálogo con el feminismo popular e indígena. ¿Cómo circula y se conecta esa vida por la que luchamos?
Vengo del territorio Xinka, Santa María Xalapán, Xalapa, que está al oriente del país de Guatemala. Yo me identifico como mujer indígena joven, porque también es de allí donde parte mi lucha hacia los movimientos sociales y feministas comunitarios en mi territorio. De mi cosmovisión y identidad de mi pueblo, el buen vivir es la relación que tenemos la humanidad con la naturaleza, el respeto y el valor a la naturaleza, que todo lo vemos sagrado porque somos parte de la tierra, de ella venimos y a ella volvemos, y que a base a ella es que tenemos nuestra alimentación, nuestro sostén de vida. Entonces, desde ahí partimos nosotros, ¿verdad? y que también abarca lo que es la justicia, la participación de las mujeres, y no solamente en la naturaleza, ¿no? Porque no podemos decir el buen vivir cuando vemos en nuestros pueblos, en nuestros cuerpos, una disputa de poder, un patriarcado enraizado, un sistema capitalista, un sistema consumista, que es lo que ha querido destruirnos, perder esa conexión y esa armonía con la madre tierra para que ellos puedan despojarnos y luego nosotros desaparecer y ya no existir para resistir. Que estos movimientos aportan a ese imaginario como mujeres que somos las que somos muy vulneradas de distintas maneras y por todo este sistema que nos oprime. Entonces, creo que esas energías, como mencionaba, ¿verdad?, que todos somos energía y para nosotros desde esa perspectiva del buen vivir, todo lo que se mueve es energético, las plantas, nosotros mismos. Entonces, creo que esa fue una conexión muy bonita, estar con ustedes, con distintas naciones. Somos así que distintas naciones, pero el mismo objetivo y el mismo corazón y la misma vibranza que tenemos como mujeres y que creo que es una fuerza porque nos acuerpamos y entonces ahí eso nos ayuda mucho para poder continuar en nuestras distintas luchas y no perder como ese objetivo, porque eso es lo que apuestan y apostamos estos movimientos feministas, estos encuentros, ¿verdad? Del buen vivir para nosotras, pero no del buen vivir que nos han impuesto estos sistemas capitalistas, consumistas, patriarcales, ¿no? Y la colonización que tenemos en todos nuestros territorios y movimientos. Para la juventud, ¿verdad?, que somos el presente y las que estamos ahorita, que podamos aprovechar esos conocimientos desde nuestras diversidades de territorio, ir con nuestras ancestras, con nuestras abuelas y retomar lo que nuestras ancestras hacían, ¿verdad? El proteger las semillas, el cuerpo, la tierra, porque todo va conectado. Por ejemplo, las semillas que están en peligro en Guatemala y yo creo que en Latinoamérica también, la privatización con esta ley Monsanto que quieren imponernos, es arrebatarnos nuestras semillas criollas. Y creo que nuestras abuelas eran muy conocedores, sabedores de cuidar estas semillas, porque si se pierden las semillas, se pierde la vida. Nos perdemos nosotros también, porque rige, es nuestro alimento. Y desde ahí parte también el cuidado de lo que consumimos, lo que llevamos adentro, no solamente es afuera, y que no solamente afecta a los pueblos originarios indígenas, sino que afecta a toda la humanidad. Desde los pueblos es que rige la alimentación hacia las áreas urbanas. Creo que como juventudes es bueno retomar esos saberes cosmogónicos, ancestrales, para poder mantenerlos, protegerlos también. Y si no cuidamos nuestro cuerpo, que es nuestro primer territorio, mucho menos vamos a tener fuerza para poder defender lo que es nuestras luchas, ¿verdad?
Para cerrar este reporte, conversamos con Cindy Bisner de la Alianza Popular por la Justicia Global, GGJ por sus siglas en inglés, sobre la construcción feminista y popular. No se trata de construir un proyecto de vida para mujeres o para personas trans y no binarias. El proyecto político feminista es un proyecto de vida para todos, todas y todes. La escuchamos.
Yo creo que es muy importante que no veamos a este feminismo popular como un eje, que no lo veamos como como algo que solamente las mujeres o las personas no binarias o las personas de las diversas sexualidades tengan como su demanda o su articulación. Lo que estamos poniendo muy claro es que esta economía feminista es una alternativa. Es una alternativa a este sistema racista, a este sistema homofóbico, a este sistema patriarcal, a este sistema colonial, y que nosotros estamos proponiendo y colectivizando, ¿verdad?, desde nuestras luchas y nuestro trabajo por décadas sobre las alternativas. Y parte de eso es ver que esta propuesta emancipatoria es un resultado de tejiendo nuestras articulaciones, nuestras experiencias, incluso nuestros fracasos, para poder aprender aprender y seguir probando una alternativa que está viniendo de nuestras bases, una alternativa que está resolucionando en muchas maneras las contradicciones que hemos tenido en el movimiento, y parte de esto es una oportunidad de ofrecer esto como una vista, un horizonte, y creo que esa es la oportunidad. Parte de este proceso y parte del compromiso es que esto se multiplique, que esto se lleve a los diferentes movimientos y organizaciones y territorios, y que las compañeras y compañeros que han participado puedan adaptarlo a su contexto, ¿verdad? So, esa es la invitación, es cómo poder traer todo esto que hemos hecho en una manera colaborativa desde el principio, cómo podemos poder traer esto a nuestros contextos, adaptarlos y después también compartir las lecciones, compartir los aprendizajes metodológicamente, la teoría nueva que yo creo que estamos construyendo. So, esa es parte del proceso.
La IFOS no se detiene, el feminismo popular y su lucha tampoco. En agosto, la escuela tendrá una nueva edición en Honduras, esta vez para formar facilitadoras. Y en mayo de 2025, la escuela viajará al continente africano y realizará su edición internacional en Kenia.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.